¿Ustedes se imaginan su vida sin poderse comer 2000 de pan rollo?
Uy, no. Yo. No, con cafecito. No, no, no me la imagino. A mí me ha tocado, no puedo.
La verdad. Pero no porque yo quiera y no porque me lo proponga. No, pues me tocó bajarle la harina.
Sí. Gordura le llaman.
Pero no porque fuera una rutina y cosas así, no.
Sí. Bueno, la verdad que en este programa nos divertimos un montón, aprendimos, casi que lloramos, nos inspiramos, supimos cuánto vale una bicicleta, no, ya vamos a empezar a ahorrar, vamos a comprar marrano, mejor dicho todo, ya nos vamos a ir a pesar, nos hemos inspirado, los invitados estuvieron de lujo, ustedes no se pueden perder esta conversación que tuvimos entre Richie Cantor, Mafe Chavarro, Chris Beltrán y Luisa Guasa. Bienvenidos a The Unbroken Project.
Aquí comienza The Unbroken Project.
Bueno, y la verdad, nuestros invitados es que tienen unas historias ahí medio raras. Imagínense que Julián y Diego son...
amiguis.
Aparte de amiguis, son concuñados. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa ser concuñado?
Es que mi esposa es hermana, y en este caso melliza, de la esposa de Julián.
Imagínense
¿y no
eso.
¿Y se confunden
todo
ahí?
¿Todo quedó en familia?
No.
No, no. Todo el mundo dice que se parecen. De hecho, recién casados nos fuimos a vivir los cuatro en el mismo edificio. Pero por eso comenzó a lanzarse el tema de hagamos deporte, el ciclismo, miremos. Pues fue en pandemia, entonces... busquemos este ciclista que hizo tal carrera o esta persona que hizo tal Ironman. Entonces ahí comenzó en realidad el tema.
Gente que aprovechó el tiempo en la pandemia, escuchen eso.
Ahora son metizos, pero de bici.
Y ahora somos muy flacos.
Y ahora son muy flacos.
En ese momento pesábamos...
no, siempre son igual.
13
claro,
kilos más.
Yo pesaba casi 80, ahora estoy en 62.
No necesito. ¿Dónde puedo comprar una bicicleta mañana?
Pero era bueno porque...
yo también. No, mentiras.
Oiga, no.
Bueno, sí.
Bueno, entonces ese es el fun fact de nuestros invitados, y es que son con ¿qué? Con mellizos,
con cuñados.
Mellizos,
pero en bici.
Todo quedó en familia. Y Nati, y ellos llevan un montón de tiempo, pues ya escucharon en pandemia montando, y realmente son delgados, se les nota el ejercicio.
Solo
o sea,
huesos.
Cuando uno hace ejercicio no tiene la piel linda, entonces ahí ya saben.
Acabados.
Ah, no, no es por lo flaco, sino por la piel.
Sí,
es
la piel también. Yo sé cuando alguien hace ejercicio porque tiene la piel linda.
Oh.
¿Cómo ven?
O sea, los coreanos,
mía,
todos los coreanos hacen full ejercicio.
Sí. No, de hecho, todos aquí en mesa hacemos ejercicio, por lo que me doy cuenta.
Sobre todo, o sea, maquillaje le llaman. Y resulta que Nati no empezó hace mucho tiempo, pero le ha dado sopa y seco a más de uno. Cuéntanos tu experiencia.
Ish. Pues la sopa a veces es rico y después el seco también.
La motivación para llegar a la
sí, sí. No, pues también fue, pues no en pandemia, pero sí a raíz de mi esposo. También montaba un tiempo con ellos, porque pues ahora ellos ya son de otros niveles.
Grandes ligas le llaman.
Y pues a raíz de mi esposo, pues también me fui como enganchando más con el ciclismo. Pues como les comenté, desde joven el ciclismo siempre ha sido muy cercano a mí por mi papá, mi abuelo, bueno, todo. Pero ya con mi esposo, pues me fui como involucrando más, me fue gustando, hasta que un día pues ahorramos, compramos la bici. Y ya, y ahí estamos.
Es muy buena.
Hablando
estoy
de compramos.
En el camino.
Hablando de compramos la bici, oigan, sáquenme de una duda. ¿Cuánto vale una bicicleta así de no, pros como ustedes? No queremos hablar de eso.
Es un deporte demasiado costoso.
¿Duele? ¿Duele todavía?
Duele mucho.
¿Sí?
El problema es que le guste a uno. Nosotros empezamos en unas bicis.
¿De acero?
En como las mías.
Anda, o sea, de acero es que de panadería.
Un alambre como el de Ricantor.
Un andamio.
Quiere decir como la mía, no, ni siquiera llegan allá.
¿Pero eso es que de panadería o de domicilio?
Por el pan.
O sea, lo Lucho Herrera.
Listo.
El problema es que le guste a uno. A nosotros nos quedó gustando y uno empieza a invertir en cambiar la bici, en la ropa, en el casco, y todo es demasiado costoso.
Eso va lejos.
Ahora, hay bicicletas que uno ve y llegan a costar 60, 80
millones. Las de carbón,
millones,
unas cosas que uno dice. Pero ojo con eso, manito. Yo me di cuenta con algo que dice, manito, con algo que dice Diego, y es que cuando a uno le gusta algo, definitivamente le invierte. No solamente es físico, correcto, sino dinero, le invierte en todo sentido.
Yo me di cuenta de algo, y es antes de comenzar a hacer ciclismo, me da igual si trasnochaba, si me comía lo uno, si comía lo otro. Por ejemplo, ahora yo ya no volví a comer arroz. Y si me dan pan, lo pienso. O sea, si voy a una visita y me dan pancito, me lo como. Pero soy igual que Santi. Esto me hace subir de peso, le bajo.
Ok.
Hoy me tengo que acostar temprano. No, porque siempre. Mañana...
No, mañana es que ellos y los otros de la grupeta están ya en otro nivel.
Pero ustedes no viven de eso, como las ustedes de la mañana. ¿Trabajan en sus vidas?
Sí, sí, sí.
Normal. Eso dice. La verdad es
que trabajamos mal porque estamos cansados.
Ah, es otra cosa, pero yo trabajo.
O sea, cumplen horario de trabajar.
que nos vamos a encerrar al baño a dormir es otra cosa.
Ah, eso es otra cosa.
No, mentiras, pero... Casualmente cuando salimos a montar bici, yo los días que salgo a montar bici, ese día en el trabajo estoy demasiado activo. Uh-huh. Los días que no salgo, me siento cansado.
Uh-huh. Tremendo.
Tengo una pregunta y es, ¿cada cuánto le dedican tiempo a la bicicleta en la semana?
Depende. Por ejemplo, ahorita estamos a punto de correr una carrera.
Depende quién escuche este programa, mi jefe. O mi esposa. Mi jefe como no, dos horas.
Lo bueno de nuestras esposas es que nos apoyan mucho.
Ah, muy bien. Sí, no, sí, lo sí. Digo es porque la esposa sabe la realidad, pero el jefe no. Mentira. No,
estaba diciendo que estamos a punto de correr una carrera, para que la redundancia, que es el Giro de Rigo, no sé si lo conocen.
Sí.
Es una carrera bien importante y nos inscribimos y entrenamos un montón porque estamos pues entrenando para la carrera.
Intentando entrenar.
No, entrenando.
Entrenando en serio.
Normalmente entrenamos 4 días a la semana.
Sí. Tenemos un grupo. Nos levantamos a las 3:30.
Sí.
Escribimos listo, nos vemos en tal punto.
Sí, es que por eso digo
nos
que
nos vemos a las 4:30 y todos entramos a las 8 a trabajar. Uh-huh. Entonces, tenemos que hacer la ruta de 2 horas.
2 horas y media.
Que escalera, casi siempre escalera, volvernos lo que aguante entre semana, pero los lunes que no trabajamos hacemos ya grandes fondos que son más de 150 kilómetros con más de 3.000 de desnivel, que es para lo que nos estamos preparando.
Dios tremendo. Mío, ¿qué es este
pero
suceso?
Pero espere, ¿y a qué hora se acuestan a dormir ustedes? Pues para levantarse a las 3:30.
Por eso Julián le decía que el ciclismo le cambia a usted los hábitos.
O sea, 6 de la tarde.
Si usted, el ciclismo,
como las 9, yo creo.
Como decía Santi, exige demasiado y entonces usted se acostumbra a dormirse temprano, a comer bien. Si usted duerme 2 horas tarde ese día, el otro día no va,
no rinde,
no va
lo
bien.
Mismo, no rinde lo
entonces,
mismo.
Entonces se acostumbra a acostarse temprano. Yo a las 8:30 ya estoy.
Ay, te estamos trasnochando. Ay, qué pena.
En este momento estoy cansado.
Hoy hay días donde mi esposa vamos a cine, vamos a no sé qué. Todo lo cuadro para que al otro día no salgamos. Entonces yo sé que los miércoles se puede ir a cine, porque ese día salía a entrenar. O un fin de semana, no sé, un sábado, un domingo. Los domingos son del Señor, entonces no salimos.
Ah, ¿de cuál Señor?
Del Señor Jesús.
Ah, muy bien.
Y los viernes días me llevan a la casa.
Bien, bien.
Yo tengo una pregunta. Ahorita nos están hablando de que sus cambios, hábitos, todo cambió. Uh-huh. ¿Qué disciplina les costó más adquirir?
Dejar, por ejemplo, el cigarrillo, tomar.
Está molesta.
Dejar las malas amistades.
No. ¿Qué disciplina? No, eso era para ver si ustedes lo hacían también.
Claro.
Ya todos dejamos eso, fresco.
Disciplinas, yo creo que el ser constante.
Wow, sí.
La mayoría de veces, todo el mundo se da cuenta que, por ejemplo, un gimnasio en enero se llena.
Sí, y claro.
Y pagan 6 meses y en abril ya no va nadie. Esa plata. En este caso fue, por ejemplo, a mí me pasó algo y fue, yo compro la bicicleta, la primera bicicleta, y me la roban. Y la bicicleta no me costó 100.000 pesitos.
Le costó 8 millones, digamos.
8 millones. Y la disfruté 15 días.
15 días.
Y entonces, imagínense en el guayabo.
No.
Pero aún en ese momento, duré un año sin bicicleta y dije, tengo que seguir haciendo deporte. ¿Qué me sale gratis? Que no tenga que invertir, correr.
Y que no le roben.
Y que no me roben, pues muchos sí me roban los tenis. Pero durante
no el
ese año...
deportivo. Muy bien.
Durante ese año, comencé a correr y me volví un duro corriendo.
Oh, sí.
Entonces comencé a mirar cosas
de running.
Pues me seguía gustando el ciclismo, pero comencé a buscar más sobre atletismo. Entonces comencé a mejorar tiempos, a hacerle más rápido, pero creo que es más ser constante.
Oh. Uh-huh. Yo creo que lo que dices es clave, Julián, porque al final del día es literal el espíritu que llevas, o sea, no es solamente, y creo que eso lo ve uno realmente también en los deportistas, porque, no sé, un futbolista no solo juega fútbol, él también practica otro deporte que seguramente le ayuda a desarrollar otras habilidades diferentes.
A Natalie, ¿cómo le va con la comida? ¿También ya entraste en ese orden de no comer ciertas cosas y eso?
Sí, pues al contrario, uno le da mucha hambre.
Comen mucho, pero aprendes a comer
exacto,
bien, digamos.
Eso sí, también digamos que desde que uno está haciendo deporte, digamos que yo sí siempre he sido deportista desde joven, pero pues antes...
me lo dice.
Yo antes practicaba natación, que es diferente, y total. También estuve en running. Entonces, obviamente uno se cuida mucho en la alimentación, por lo mismo, entonces que esto es proteína, le va a dar más fuerza a mis músculos y como mucho azúcar, de pronto ya después, aunque me sienta más con fuerza, después no, el cuerpo no lo va como a analizar bien, por así decirlo. Pero desde que estoy también montando bici, me he dado cuenta que uno le da mucha hambre. Demasiado. Ellos a veces llegan, o sea... Juli a veces dice, hoy me hice toda la pasta de mi casa. Y ¿sí? llega con un pote de pasta así y es que es, no, le da mucha hambre. Entonces digamos que sí, el tema de la comida uno sí ya lo piensa dos veces.
¿Y tú también te acuestas a las 6 de la tarde?
A las 9. A las 9, bueno, sí, pero digamos que en mi caso yo no madrugo tanto como ellos porque soy ama de casa. Soy ama de casa, déjenme.
Sí, o sea, hemos hablado de todo lo maravilloso que es... el mundo del deporte y del ciclismo. Pero, ¿cuáles son esas cosas que a ustedes les cuestan? ¿Ustedes se han encontrado con algún obstáculo en su camino de este inicio? Pues realmente ustedes no compiten en carreras profesionales al nivel, de, tal vez que lo hacen los ciclistas profesionales, pero ustedes sí han tenido que desarrollar ciertas habilidades, pero seguramente también enfrentado otros obstáculos. ¿Cuáles han sido esos y cómo han salido adelante?
Pues digamos que en mi caso fue un poquito al contrario, que el ciclismo me ayudó a sobreponerme a ese tipo de cosas, digamos que adversidades, a cosas no tan chéveres que, pues que, con los que todos lidiamos, y el ciclismo definitivamente te ayuda.
¿El psicólogo?
Sí, la como dice tu esposo, la psicobici.
La psicobici, ajá. Sí.
Y a mí me fue al revés, o sea, no en el ciclismo, sino el ciclismo me ayudó a sobreponerme a ese tipo de cosas.
Súper. En mi caso sí, siempre, en todo, el ciclismo, deporte, trabajo, en la vida en general, yo tiendo a darme mucho palo, entonces, y a ser muy competitiva conmigo misma. Entonces, si, no sé, subí patios en una hora, estoy exagerando, pues.
¿Es mucho?
No, realmente.
Demasiado.
Es mucho.
¿Sí?
Sí, o sea, muy okay. Lento. Pero estoy exagerando para el ejemplo.
O sea, para el récord en patios está en
14 minutos.
Y bueno, nosotros somos regulares que subimos en 21.
Ok, uf, pero
eso es ya llegar con la boca sabiendo la sangre.
Entonces, por ejemplo, subo yo a una hora. Entonces, la próxima vez tengo que subir a 50. La próxima vez a 40. La próxima vez a 30. Y si, por ejemplo... llevo varias veces subiendo a 30, digo, ¿qué pasa? ¿Pero por qué? Tengo que ser mejor, me tengo que superar. Y entonces ya me empiezo como a dar palo. Uh-huh. Entonces, digamos que a veces sí me ha tocado, literal, montando bici, decirle, pasar tiempo con Dios y empezar a hablar con Dios y decirle, voy a tomarlo con calma. O sea, voy a disfrutarlo, no me importan los tiempos, porque a veces uno mismo es su propio enemigo. Uh-huh.
Su presencia radio te acompaña.
O sea que la disciplina a veces se nos puede convertir en un enemigo, como en este caso es ya llevar en extremo una disciplina, ¿sí? Uh-huh. Valga la redundancia, y se puede volver algo perjudicial para la salud. Pero ¿cómo uno empieza a encontrar ese equilibrio en la vida en medio de esas circunstancias?
A mí me pasó algo y era, yo durante, en pandemia me di cuenta que días me levantaba triste. No sabía que quizás era depresión, pero me levantaba triste y no sabía por qué. Pero pues en pandemia no se podía hacer nada más que comer. Entonces yo me levantaba 3 de la mañana y me hacía 10 sándwiches y me los comía. O el arroz que sobraba, me comía todo el arroz. Y me parecía un ratón. Llego al deporte y me pasa algo y es que durante ese tiempo ellos se burlan de mí porque yo a veces voy escuchando música y me preguntan qué escucha. Yo soy de vieja escuela. Y yo me sale Marcela Gándara.
Jesús Adrián Romero.
Sí, Alvarado.
Sí, tal cual. Yo amo Cielos Abiertos y me sale uno por ahí. Entonces comencé en eso, pero me pasó algo bueno y es que, no sé si todos saben qué es un gregario en ciclismo.
Sí.
No, yo no.
Pero para nuestros oyentes.
Un gregario es, listo, son el equipo, pero el gregario es el que le ayuda, le lleva la agüita, lo va animando, lo lleva para que le vaya mejor, o sea, lo deja casi en la punta, gane.
O sea, es como el caddy para el golf.
Es correcto.
Sí. Algo así.
Y me di cuenta que a mí me gusta eso. Entonces yo con mis amigos con los que salgo, a mí no me gusta dejar a alguien atrás. Así vaya muy bien.
Ay, como mi esposo.
Comienzo. Y yo comienzo a animarlo, vamos, vamos, y no sé qué. Hasta cuando llegamos allá, así suba en, ese día subí en 30. Ajá. Pero digo, ah, este man se esforzó.
Chévere.
Hay días donde los grito. Porque hay
con
días
amor.
Donde, sí, y les grito fuerte como, vamos, párese, no sé qué. Pero descubrí eso y descubrí que me gusta ayudar a los demás en ese deporte. Sí, sí,
uy, qué lindo. O sea que para ti el deporte fue como esa salida tal vez a eso que te estaba pasando de me levanto triste y como si no hubiera un mañana, pero también descubriste otra habilidad y es que te gusta ayudar a otros.
Claro,
en
además,
el camino.
Además que son, pues uno, pues las salidas más cortas son de 2 horas y uno así vaya con la persona al lado, uno no habla con la persona porque uno no puede hablar. Entonces descubrí que durante todo ese tiempo, pues imagínense a las 4 de la mañana donde no hay nadie, uno comienza, yo al principio decía, no pienso en nada, pero no, mentiras. Durante todo ese tiempo yo digo, estoy hablando con Dios.
Total.
Entonces son 1 o 2 horas, oro más que todos ustedes.
Ah, no, pues no, gracias, gracias. Sí, porque yo me levanto a las 6 y ahí lo que alcanzo, ¿no?
Pues para que vea que yo oro todo el día.
Oro sin cesar.
Oro sin cesar. Pero, ¿ustedes se han enfrentado a algún accidente? Porque el ciclismo es uno de los deportes más riesgosos, en todo sentido. ¿Se han enfrentado a algo así?
Varios.
Sí, Juli, yo casi muero.
Yo tuve una grave también.
De verdad.
Yo me caí.
Una vez hicimos una ruta que es súper lejos, que es como ir hasta Huasca. Bueno, se llama Sueva. Entonces es subir 11 kilómetros, bajar 27, creo que son, y subirlos. En esa ruta uno se echa 8 horas. Nosotros los malos, los profesionales se lo echan.
Nosotros los terribles, 16 horas.
Y hay algo que me pasa a mí, es que yo soy muy gráfico. Entonces yo soy el de las fotos del grupo. Íbamos bajando como a 60. Y yo vi unas montañas y yo, qué lindo es Dios. En ese transcurso, que eso no se puede hacer en ciclismo, uno tiene que estar siempre concentrado.
Claro.
Desde ahí aprendí.
Yo también, Juli, gracias.
Y volteé a mirar una montaña y cuando ya volteé a mirar al otro lado, había una volqueta encima mío.
¿What? Oh.
No entiendo cómo, pero salí volando. La bicicleta lleva como 8 días. Otra.
Otra parte de la que te agarró.
Es que este muchacho Dios lo consiente con bicicleta.
Y salió. Yo dije, no, yo lo primero. Yo me levanté y dije, mi bicicleta. A mí no me importaba nada de mi cuerpo.
No me importaba, literal. Yo mismo.
Sí, uno es así.
Y me raspé por todos lados. No, fue tenaz. La caída fue tenaz. Uy, pero me salvé.
Bueno, menos mal.
No, eso sí le creo. Ya estando acá.
Ya estando aquí. Un milagro.
Y yo tuve una corriendo en una carrera. En marzo,
sí.
Bajando, estaba lloviendo y íbamos como a 70 por hora.
Íbamos los dos.
Y se me fue la bici con un bache y al piso igual me raspé de los pies a la cabeza.
En esa carrera me di cuenta que me gustaba ayudar. Yo iba con él y yo dije, yo puedo seguir y lo dejo tirado porque eso era por tiempo.
No, era una carrera.
Pero me asusté y eso no lo hace ningún ciclista. Yo me asusté y dije, yo me tengo que volver. Lo bonito ese fue que otros ciclistas comenzaron a volver a saber qué le había pasado porque él no se movía.
Uy, no, de qué verdad. Miedo. Pero usted es muy valiente.
Sí, yo terminé la carrera. De hecho, le dije a Juli, gracias por haberse quedado porque yo no me hubiera quedado.
Ay, ¿en serio?
Carrera, usted no se queda en la carrera.
Pero,
no,
medio...
es que, pero después dije, ¿con qué le respondo a mi cuñada?
Es raro decirlo, pero nosotros que somos ciclistas aficionados, un profesional pues mucho más, pero nosotros que somos ciclistas sabemos que el riesgo es muy alto, claro. Entonces estamos acostumbrados a caernos, a rasparnos feo, Y pues digamos que eso es entre comillas normal. Una uh-huh. caída en el ciclismo es algo normal.
Pero me causa curiosidad eso que menciona de que una caída es normal. ¿Cómo toman eso en la vida? Porque a veces también pues uno se enfrenta a dificultades en donde ciertas experiencias marcan la vida al punto en el que uno ya siente miedo volver a lanzarse a 70 por uh-huh. hora y cuesta abajo. ¿Cómo vuelven otra vez a recuperarse y a decir, bueno, voy a volverlo a hacer y puedo hacerlo mejor y ya aprendí que tengo que poner atención? ¿Cómo es ese proceso para ustedes?
Sí, mire que eso del ciclismo para mí ha sido muy chévere, llevándolo a la vida, porque uh-huh. como decía Santi ahorita, los ciclistas usan una palabra y es no me voy a entregar, entregarse. Exacto. Y entregarse es, me bajo, me subo al carro y no corro más, estoy reventado. Pero el ciclismo le enseña a uno a
permanecer.
Claro, como uno la pasa tan mal en la bici, uno sufre un montón, pues por eso dicen que el ciclismo es un deporte agónico. Uh-huh. Y eso a mí me enseñó en mi matrimonio, en el trabajo, en mi área profesional, a permanecer, ¿no? A aprender a sufrir, decimos nosotros en el ciclismo. Uh-huh. Ahora, no es que la vida sea todo un sufrimiento tras sí. sufrimiento. Sí.
Pero, que el matrimonio
sufre. Pero cuando llegan momentos difíciles...
Ah, Ricardo, lo va a decir en las cosas. Diciendo él.
Cuando llegan momentos difíciles, de verdad, el ciclismo lo hace un poquito más fuerte
mucho.
A uno.
Yo tiendo a llorar mucho. Y, no sé, cuando volví a montar bicicleta, en una de las partes más duras de patios, ellos no me y me vieron llorando. Y yo, ¿por qué lloro? Yo, esto es muy bonito. O sea, lo di gracias a Dios por esto. Pero era lo que decía Diego. Por ejemplo, yo comencé a hacer ejercicio y nuestras esposas tenemos que hacer ejercicio también. Las inspiramos también.
¿Y ellas qué hacen hoy?
No, en la casa ponen su gimnasio, la cosa.
Tremendo.
Pero se trata de eso y otras personas le comienzan a escribir a uno, como, quiero comprarme esta bicicleta, ¿qué me recomienda? Y bla, bla, y eso es muy chévere.
Se vuelven como inspiración para otros.
A mí me pasó una vez, tratando de seguir el ejemplo de aquí del maestro fotógrafo Julián, estaba con mi esposo, también estábamos muy lejos de la casa, ya ni me acuerdo dónde, pero entonces él iba delante de mí y yo lo vi así supremo, hermoso, las vías del tren, y yo dije, seré como Juli, sacaré mi celular y le tomaré foto a mi esposo. Pues cuando saco el celular, la llanta de mi bici se mete en una vía férrea y yo salgo volando. Entonces, uniendo un poquito la otra pregunta, es bueno, listo, me caí, me di durísimo, lo mismo, me levanté, miré solo la bici, pero después ya cuando llegué a la casa yo decía, así es la vida, o sea, a veces uno se cae, se da durísimo, porque ese día, mejor dicho, me dolía hasta el alma, pero no había otra opción sino que llegar hasta la casa, porque pues qué más hacía, y cómo, pues pedaleando, porque es que estábamos muy lejos, claro. Entonces, así es la vida a veces, o sea, uno se cae, pero pues nada, toca levantarse, o sea, no podemos quedarnos en el piso porque igual no va a pasar nada si quedamos en el piso. Uh-huh. En cambio, si nos levantamos, pues por lo menos vamos a llegar a otro punto. Uh-huh. Y en mi caso, pues ahí estaba con mi esposo. Tuve la fortuna de que mi esposo me ayudó. Primero me regañó, después me abrazó y me animó, bueno, vamos para la casa. Y es muy importante que cuando todos nos caemos en cierta situación, buscar ayuda de alguien, un familiar, un amigo, pues los que estamos en la iglesia, alguien de la iglesia. Pero sí es importante buscar ayuda y ver que no estamos solos y que podemos llegar hacia el destino final.
Buenísimo. Y no se pierdan el invitado que tenemos a continuación.
Estás escuchando The Unbroken Project.
Qualfon llegó a Bogotá. Qualfon ofrece un salario competitivo, bonos de desempeño y por cada referido. Si tienes nivel avanzado de inglés y 6 meses de experiencia en servicio al cliente, no esperes más. Aplica hoy. Envía tu hoja de vida a tacolombia@qualfon.com.
Cuando a mí me dijeron el invitado, yo necesito decirles que yo dije, ¿es el de verdad? O sea, o es alguien que se llama igual, ¿es el de verdad? Pues imagínense, sin más preámbulo, queremos presentarles hoy a un invitado maravilloso que tenemos y justamente nos va a hablar de ciclismo y es Santiago Botero Echeverry, así como lo escucharon, el propio Santiago Botero Echeverry, que es un ciclista profesional colombiano nacido el 27 de octubre de 1972 en Medellín, Colombia. Fue uno de los ciclistas más destacados de Colombia y logró reconocimiento mundial en la década del 2000.
O sea, es un ganador milenario.
Imagínense eso, imagínense eso. Ya ha hecho varias cosas, sabemos que Santiago está retirado del ciclismo, pero ha hecho, no se detuvo ahí. Santiago, no queremos dar más preámbulos, bienvenido a The Unbroken Project.
Bueno, Luisa, muchas gracias por la invitación, por la presentación, Ricardo, Mafe, Angélica y a Cristian, pues, por darme la bienvenida. Y bueno, no, aquí estamos para disfrutar de un agradable momento alrededor de, en este caso me imagino, la bicicleta, del ciclismo.
Así es. Además, tenemos una contraparte tuya aquí. O sea, tenemos la representación del ciclismo colombiano y son unos ciclistas amateurs que te han seguido los pasos. Así que vamos también a darles la bienvenida. Hoy estamos con Julián, con Diego y con Natalie. Bienvenidos.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias.
Hola, Santi. Qué gusto.
Hola, Julián.
Qué gusto compartir, Natalie, con Diego. Ustedes.
¿Qué tal?
Mucho.
Porque por allá por los 2000, Santiago era el ídolo de mi papá y se convirtió en el mío.
Ajá.
Y me acuerdo mucho de una frase en el 2000, yo tenía 10 años, 11 años, y mi papá dijo, Santiago Otero va a ganar el Tour de Francia.
Ah,
y estuvo cerca, o sea...
En el 2002 estuvo cuarto. Octavo, por ahí, sí.
Ajá.
En el 2002 estuvo cuarto. Séptimo. Y yo de verdad dije, Santiago va a ganar. Cuando lo vi cuarto, dije, Santiago va a ganar el Tour. Ahora no lo ganó, pero hacer cuarto en el Tour de Francia es...
No, ese ya es tremendo. Sí.
Y es que también, como en esa época, por ejemplo, en mi caso también, junto con mi abuelo es súper fan tuyo. Tengo pruebas, mira, te muestro.
Trae la prueba y todo.
Hay una prueba, estamos viendo en este momento el abuelo de Natalie.
O sea, yo recuerdo también a esa edad ver las carreras junto con mi abuelo, con mi papá, con mi tío, que desde mi lado paterno siempre he tenido como acercamiento al ciclismo. Entonces también estoy muy nerviosa porque es ver estar con alguien que uno siempre ha visto en la televisión y es muy, muy, muy chévere estar aquí contigo, Santiago.
Campeón del mundo.
Para mí
sí, campeón.
Campeón de nuestros corazones en Colombia.
Además que uno está acostumbrado a escuchar a Goga.
Nuestro
campeón, entonces uno se levanta, ve la etapa del Tour,
total.
Y hablar y escuchar hablar a Santi, pero ya hablando con él ya es otra cosa.
Sí, ya tenerlo así como una llamada telefónica es diferente. Bueno, pero queremos saber quién es Santiago Botero. Fuera del ciclismo, ¿cuáles son tus pasatiempos?
Bueno, actualmente digamos que todo gira alrededor de, lógicamente, mi familia. Pues al estar tanto tiempo viajando, uno ya en esta época, digamos, ya disfruta mucho de estar en la casa, entonces alrededor de mis hijos, de mi esposa. Y aparte de eso, pues el ciclismo sigue siendo la cotidianidad mía, o sea, la bicicleta, así sea una horita, dos horitas, los fines de semana, 4 o 5 horas, sábado o domingo, con mi círculo social, o sea, con mis amigos, que además también lo practican de manera reiterativa. Yo creo que en esas cosas pues radica básicamente mi tiempo libre y lógicamente pues trabajando con Caracol. Ahora estoy aquí en Pasto para un evento con...
O sea, está haciendo calorcito por allá.
No, jamás, está en frío. Para un evento con una entidad financiera, unas conferencias de tipo como de liderazgo, algo como motivacional, digamos, y bueno, ahí me la paso ocupado, digamos, con esas 4 actividades.
Tremendo, Santi. Y la verdad es que cuando uno empieza a hablar de ciclismo, pues siempre quiere escuchar el momento cero en el que arrancó ese acercamiento al ciclismo. ¿Cómo fue ese primer momento en el que usted dijo, uy, es que el ciclismo es lo mío, aquí me voy a dedicar mi vida entera a darle a este pedaleo profundo?
Sí.
Si nos puede contar algo acerca de eso.
Cristian, digamos que no fue una cosa radical, fue algo progresivo. Entonces, digamos que la bicicleta me descubrió a mí, no yo a ella. Entonces, en esa adolescencia, mientras estaba ya cursando los últimos años del bachillerato, no sé, un día salí a montar con un compañero del colegio a subir al Alto de las Palmas, como más o menos dos veces patio, el 18 en Cali.
Sí.
Y una vez después de varios intentos, porque no tenía estado físico, era rumbero, fumaba, etcétera, una vez llegó al Alto, digamos que fue tanto el gusto que decidí, a partir de ese momento fui radical y decidí empezar a practicar el ciclismo todos los días, sin el ánimo de pensar en vivir de él, o sea, sin tomarlo como un oficio. Entonces, una vez salgo del colegio, entro a la universidad a estudiar administración, empiezo a competir en pruebas recreativas de ciclomontañismo, comienzo ganando, y el hecho de ganar ya me fue guiando por el mundo de la competitivo, mientras cursaba, como les digo, los semestres en la universidad, hasta que finalmente se me presenta la oportunidad de irme a Europa, pero fue algo que la vida, digamos, me lo fue poniendo paso a paso, y no que yo lo buscara con determinación desde el momento en que comienzo a montar, a los 17 años tal vez.
Pero entonces yo tengo una pregunta, y es, ¿avanza así de manera amateur, también lo puedo llamar, pues como dice Santiago, la bicicleta lo encontró, pero ¿en qué momento o qué tan fácil fue empezar a ser profesional al respecto?
No, fue muy complejo, fue muy difícil, porque como les digo, yo era un ciclista como ustedes lo practican actualmente, de manera recreativa, que sí, me ponía dorsales, me ponía números, me enfrentaba a otros, pero modalidades, en esa época el ciclomontañismo estaba apenas comenzando, entonces no dejaba de ser algo muy recreacional, digámoslo así. Y esos triunfos, esos resultados al comienzo, pues me dieron cierta, digamos, fama en ese momento de que era un gran corredor, pero era en un entorno que no decía absolutamente nada, con miras a pensar en que llegaría al ciclismo profesional. Entonces, digamos que de la mano de esos titulares que me sacaba la prensa local, en los universitarios, en el Clásico del Colombiano, que se realiza todavía, el Clásico Ejecutivo del Colombiano acá en Antioquia, allá en Antioquia, gracias a esos titulares, yo lo digo porque no eran tan reales como uno suponía, o sea, yo no era un fenómeno, no era un gran ciclista, mis resultados eran casi que simbólicos. Consigo una reunión y una cita con un equipo, un médico deportólogo me consigue una reunión con un equipo, el Kelme en ese caso, y no sé, hablando con ellos les eché un carretazo a tal punto que los convencí de que me contrataran, pero realmente fue una transición durísima, porque yo ya tenía 23 años, me estaba graduando de administración de empresas, o sea, yo pasé toda la carrera practicándolo de manera recreativa, tanto que yo cogía todas las materias, cada semestre cogía las 7, 8 materias. Y a los 23 años, con algunos títulos, pero como les insisto, en categoría recreativa, se me da la oportunidad de llegar a Europa a competir con los profesionales. Entonces, eso fue una transición brutal que por poco me devuelve a Medellín.
Santi, y llega el equipo Kelme, y sabiendo que habían estado ciclistas importantes como Oscar Sevilla, como Fabio Parra, y llega, o sea, usted no fue a golpear la puerta a cualquier equipo, o sea, no fue como voy a ir allí al de pintura
Pintuc,
sí, no sé, sino sí, se fue al equipo a probarse, y llega, pero lo que me da más curiosidad es que para el ciclismo de hoy en día, iniciar a los 23 es muy tarde, ya.
No, pues ya, usted ve a Egan ya con los 23 tenía el título del Tour, del Giro de Italia,
claro,
de la París-Niza, de unas cuantas carreras. Igual Remco ahora, Vuelta a España, Pogacar ya tiene dos tours, etcétera. Pues ya realmente es una edad madura, pero digamos que en ese entonces, y afortunadamente gracias a mi terquedad en ese caso, y al hecho de que fui mostrando pequeños destellos de calidad, no resultados, sino destellos, me refiero a un buen puesto en una etapa, pequeñas cosas, pude ir creciendo en el paso del tiempo. Y el ciclismo, a mi criterio, pues es un deporte que no necesariamente usted se obliga a iniciarse en una edad temprana. No es un deporte como en la natación, como el tenis, donde el estilo es fundamental, donde sí se necesita desde de la gimnasia olímpica, donde mucha usted desde los 7, 8 años tiene que estar ya entrenando día y noche, ¿no? El ciclismo es un deporte de acumulación, es un deporte de sufrir, de aguantar, de estado físico, de corazón, donde si usted inicia más tarde, pues no hay Es que ahora también tenemos corredores que han iniciado tarde. El caso de Roglic empezó, creo que a los 25 años, por una fractura que tuvo en una caída en esquí, en salto de esquí. Entonces le mandaron a hacer bicicleta como terapia y ahí se enganchó con el profesionalismo.
Y eso me parece increíble, Santi, porque muchas veces nosotros como jóvenes creemos que para los sueños a veces como que se le fue el tren y uno siempre llega tarde. Y la verdad es que como en el ciclismo uno necesita es el que quiere puede y necesita es como ese ánimo y esa pasión para arrancar y darle. Entonces me parece tremendo eso.
Es una sumatoria de todo, no es que sea suerte, digo yo, es una sumatoria de preparación, de persistencia y de oportunidad. Cuando se complementan esas dos cosas, pues es lo que algunos dirán suerte, pero no es suerte, o sea, es trabajo y es... Total. Y ese esfuerzo.
Santi, y yo tengo una pregunta. Pues tú estuviste acá en Colombia corriendo un tiempo, luego vas a Europa. Tú en otras entrevistas has mencionado un tiempo de aprendizaje. ¿Cómo fue ese tiempo de aprendizaje allá en Europa? Más que todo, como decía Chris, a veces los jóvenes pensamos que listo, vamos a tal lugar y como soy joven, fuerte, ya listo, lo tengo todo. No. Pero entonces yo quería pues que tú nos compartieras cómo fue ese tiempo de aprendizaje allá, o sea, la diferencia acá en Colombia y ya estando allá en Europa.
No, esa fue la prueba definitiva, porque como les contaba, yo llego allá sin experiencia, entonces todo eran regaños, errores, fracasos wow. Porque ni siquiera terminaba las carreras.
Entonces,
claro, entonces usted ya graduado, pudiendo trabajar en una
empresa o algo así.
Sí, inclusive al salir no se me olvida que tenía la posibilidad de trabajar como analista de crédito. Ese es el primer rango en una entidad financiera, ganándome el mínimo. Entonces, entonces usted dice, yo por acá no soy nadie, no me llamaba, no tenía plan de entrenamiento. Como les dije, no terminaba las carreras. Entonces, ¿dónde estaba la motivación? Fuera de eso, yo me había tragado el cuento de que era un gran corredor. Pues en Colombia, llegó allá y no es que ni terminaba las carreras, no. Entonces ahí es donde, entonces usted dice, bueno, firmé un contrato 4 años, que fue el primer contrato, pues plata no estaba ganando, eran pues no sé, 60, 70 dólares mensuales, pero la soledad, el pasar el tiempo, el ver mis amigos en Colombia pues creciendo laboralmente, rumbeando, paseando con sus novias. A mí la novia me echó además la de 3 años por estar allá. Bueno, mejor dicho, yo estuve a punto de...
Esa motivación, mejor dicho, para buscar en otro lado.
Entonces ahí, usted ya, entonces Santiago, ¿cómo hizo para...? O sea, más de una vez pensé en devolver, en regresar. Pero entonces digamos que en ese punto yo lo que hacía era como, pues llamaba pues porque llamar en esa época era costosísimo. Entonces usted casi que la plata... parte del sueldo se le iba en una llamada, o sea, no era como ahora que tenía pues el internet, tiene uno pues, no, usted compraba una tarjetica y en un teléfono público llamaba y eso costaba, entonces usted llamaba una vez cada 3 semanas y contaba el tiempo pues, entonces yo llamaba a decir que pues como que me iba a devolver y ahí es donde yo creo que la familia entró a jugar un rol muy importante en este caso pues. Mi padre que me decía, hombre, si usted firmó 4 años, pues espere los 4 años, no se devuelva allá porque realmente las cosas se consiguen es... no de la noche a la mañana.
O sea, que empezó lo termina.
Si usted se devuelve y tira la toalla, le aseguro que se va a arrepentir. Le aseguro que se va a arrepentir. Y la vida es eso. Y las empresas inclusive hoy en día lo comprueban en cuanto a que llegan muy buenas personas a capacitarse, empiezan a crecer laboralmente porque hay un periodo, como dicen ustedes, de aprendizaje. Y cuando ya empiezan a, digamos, a mostrar resultados y abandonan y se van a otro lado. O sea, yo no digo que abandonan. Claro, usted tiene que buscar la mejor oportunidad, pero las cosas también necesitan de tiempo.
Procesar. Y que al final ese tiempo de aprendizaje es lo que lo hace a uno después ser mejor. En tu caso, pues ser un mejor deportista, en el caso pues de algún otro joven, un mejor abogado, mejor médico, mejor, bueno, en lo que se dediquen. Entonces, chévere tener ese tiempo de aprendizaje.
Exactamente, ¿no? Ese es el mensaje de fondo y si hubiera... Si me hubiese regresado inmediatamente, pues obviamente hubiera sido una oportunidad que hubiera perdido en mi vida. Que no funcionara como ciclista es otra cosa. Que después de los 2, 3, 4 años no creciera deportivamente, listo. Pero digamos que ya hice un camino y algún aprendizaje me habrá dejado esa experiencia. Pero que no me hubiese quedado como el remordimiento de no haber hecho las cosas bien.
Sí.
Estás escuchando The Unbroken Project.
Santi, en tu libro hablas de la ansiedad como uno de tus rivales, de tus grandes rivales. Y yo me imagino que, no sé, me corregirás, pero a los ciclistas latinoamericanos que llegan a Europa, los primeros 6-8 meses es en un hotel solos con su bicicleta, el uniforme que les dan. Me imagino que en tu caso fue así, si no fue así me corriges, pero quisiera que nos hablaras un poquito de eso. O sea, que si tú ves a la ansiedad como uno de tus grandes rivales, a mí me genera mucha intriga saber cómo fue y cómo lo manejaste.
Claro, no, el principal, digamos, enemigo en este caso podríamos señalarlo como la ansiedad, y la ansiedad a su vez hacía que yo fuera muy duro conmigo, o sea, que yo me autoflagelara cuando veía que los resultados no eran buenos y que en parte podría tener yo culpa. Me refiero a temas en particular dentro de lo que yo viví como corredor, pues con el peso, porque en el ciclismo el peso es un factor determinante, es el peso, o sea, entre más flaco mejor, en pocas palabras, manteniendo los márgenes, unos márgenes de salubridad. Pero entonces, claro, cuando yo me di cuenta que sin comer, al bajar peso, el rendimiento mejoraba impresionantemente, entonces ya empiezo a asociar inconscientemente que el no comer me llevaba a ganar. Pues a la vuelta de la esquina, si usted no le da un buen manejo, pues eso es un desorden alimenticio, una bulimia, pues claro, una anorexia. Entonces ahí es donde la ansiedad, digamos, jugaba en mi contra, porque a mí, por el tema de la ansiedad, me daba era por comer, entonces era contraproducente. Y no era apetito, era simplemente ansiedad. Entonces, claro, ahí es donde yo ya veo que las cosas se están saliendo de las manos, que ya se está volviendo un problema. Si me excedía en la comida, entonces el remordimiento. Entonces entrenaba más de lo que debía entrenar, entonces rompía toda esa planificación. Y eso me llevó, repito, a igual que en su momento me apoyé en mi familia, pues a buscar ayudas. También tiene que ser autocrítico y ver cuando un problema está creciendo y atacarlo de frente. No esconder la cabeza como aquí no pasa nada, y eso hice. Entonces, si usted tiene un problema de alimentación, lo primero, pues una persona que lo guíe con unas dietas balanceadas para que no tenga tanto apetito, y a la par, pues con un psicólogo, porque ya usted, repito, está asociando el ganar con el no comer. Entonces, bueno, digamos que le tomé el toro por los cachos, digámoslo así, pero igual seguía manejando esa ansiedad. Digamos que eso no lo eliminó, sino que de alguna manera me ayudó a manejarlo en ciertos momentos, pero bueno, sí fue uno de los factores que, digamos, que generaron la alta competencia en ese entonces.
Santiago, y esto es tremendo porque todos los factores que nos cuentan demuestran un hombre hoy en día con mucha valentía. ¿Y por qué quiero recalcar esto? Porque al graduarse de la universidad es fácil uno buscar un trabajo en su carrera. Si yo soy administrador, abogado, pues voy a pasar mis hojitas de vida para que me den trabajo. Pero de pronto hay jóvenes escuchándonos diciendo: arde algo en mi panza de que me gusta el ciclismo, pero es salir de mi zona de confort. ¿Qué le podrías decir a esos jóvenes?
Obviamente que hay que arriesgarse. Están en la edad para arriesgarse, están en la edad para aprovechar las oportunidades. Ya más adelante es difícil uno tomar la decisión, porque usted ya ve, entre comillas, los riesgos o las posibilidades de que no tenga éxito. Entonces yo creo que ese era el momento. En mi caso, como lo dices, pues yo me salí de la comunidad de vivir con mis papás, de que me lavaban la ropa, de que podía ir a estudiar, podía ir a trabajar, de, bueno, muchas comodidades, y me expongo a un terreno totalmente inhóspito para mí, pero que finalmente yo creo que fue lo que me dio la fortaleza para seguir creciendo en mi carrera, en ese entonces laboral como profesional, y también para mi retiro, porque ese es otro momento difícil. Cuando usted ya dice, va siendo hora de retirarme, pues inicia usted un nuevo ciclo en su vida. Un ciclo que para lo cual uno siempre dice voy a estar preparado, pero finalmente usted sale al ruedo y no, y bueno, ¿yo para qué sirvo? Entonces, claro, eso fue, digamos, difícil, y más que todo en ese entonces que el ciclista era visto de otra manera. O sea, el ciclista, uno observaba obviamente en el gremio que la gran mayoría tomaba la opción era porque no tenían muchas oportunidades, que no tenían la oportunidad de tener una educación. Entonces, claro, veían el ciclismo, obviamente con sus condiciones, como una manera de conseguir unos recursos, la gran mayoría. Y así todo, digamos que me enfrenté a eso y no es que mis papás me lo hayan prohibido, ni mucho menos, pero sí como desafiando un poco ese entorno. O sea, a mí me veían raro, como un bicho raro en la universidad, pues un ciclista, imagínense, en ese
claro,
momento.
Claro, claro.
No, en ese entonces, hoy no, hoy es distinto, como el futbolista, o como el golfista, uh-huh. o como el cantante, o como el, indiferentemente, uh-huh, pero sí. En ese entonces la sociedad era mucho más cuadriculada, entonces usted si estudia, pues administrador, médico, ingeniero, arquitecto.
Tremendo.
Contador.
Entonces además sí, que, fue contador,
tenía,
exactamente.
Entonces, Santi bueno. Tenía pinta de ciclista colombiano, rubio, alto.
Ah, sí, claro. Sí, eso me decían siempre que no parecía colombiano, pero igual, pues mi mamá es, o sea, mi abuela es de Barranquilla, el otro
no,
es de
no, y nomás otro, cuando empieza a hablar ya.
Parecía más
alemán. El otro de Retiro, Antioquia.
Sí, tenía entonces, pinta de alemán. No,
pues, sí, sí, sí.
Una mezcla de todo.
Santiago, y aquí hay algo importante y es, nos has mencionado que a lo largo de tu carrera has vivido momentos de ansiedad, momentos que no han sido tan fáciles. Si tú hoy pudieras hablar con el Santiago de 23 años, ¿qué le dirías? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena?
No, sí, no, o sea, yo no me arrepiento de nada y gracias a lo que hice, pues digamos que hoy puedo decir que valió la pena. Obviamente hubo momentos críticos con los temas de la salud, accidentes. Sabemos que el ciclismo no es un juego, el ciclismo es un deporte peligroso, el convivir con vehículos permanentemente en la calle, siempre usted solo, la lluvia, o sea, tantas variables que hace que sea de alto riesgo, pues digamos que en ese aspecto, pues uno sí dice, uy, yo como bajaba así, yo como bajaba 100 y pico kilómetros por hora con el piso mojado. Pero bueno, para cada hay una cosa. De lo único, tal vez, no digo que me arrepiento, pero de lo único tal vez que yo digo, ah, qué bueno haber tenido tal vez a mi lado una especie de, que hoy existe la figura, pero en ese entonces no se consideraba como un coaching, como una persona que me guiara, que me ayudara, que me soportara, pero siempre al lado y con conocimiento en este caso de, porque mi papá ponía toda su voluntad, me ayudaba, me llevaba, pero él no era ciclista, ni había sido ciclista, ni sabía manejar los temas de los contratos, ni sabía manejar temas de preparación, ni era psicólogo, entonces qué bueno haber tenido como una persona que cumpliera como todas esas funciones al lado, pero bueno, era un estudiante, no tenía recursos, no tenía plata, no tenía experiencia y digamos que con las poquitas cosas que pude, a las que pude tener acceso, logré sobrevivir en ese comienzo que fue lo más crítico.
Santi, del 96 al 99 prácticamente se nos decía como abandonaba, terminaba muy lejos de, pues, de un top, por lo menos de un top 10 o top 50, pero como dijeron ahorita, en el 2000 estalló su carrera. Me doy cuenta que en las grandes vueltas el Tour era su favorita. Del 2000 comenzó séptimo, 2021 octavo, pero el 2002 fue el boom. O sea, sí, y la pregunta a la que voy es, ¿usted se levanta en esa etapa que era en los Alpes? Uh-huh. Y se dice, ¿hoy voy a ganar? ¿O simplemente durante la etapa comenzó a darse las cosas?
Eso es muy difícil uno decir, voy a ganar. Hay corredores hoy en día que le ponen una cruz a la etapa que quieren ganar. Sabemos que el Tour son 21 etapas, uh-huh. El Tour es la carrera de mayor nivel por lo que maneja en cuanto a los medios, mediáticamente tiene muchísimo alcance, entonces lo que usted haga en el Tour vale por 10 a lo que puede hacer en otra competencia. Entonces en ese orden de ideas, pues hay corredores actualmente que se preparan única, exclusivamente o para estar en su mejor momento en el Tour y suelen señalar cuál etapa de acuerdo a sus condiciones, de acuerdo a, o sea, si es bueno subiendo, si es bueno en el embalaje, si es bueno en la crono, digamos que escogen el objetivo. Pues en este caso, para mí, como era un corredor, al principio en el 2000 fue el primer Tour, en el 2000 era un corredor que fui como gregario, entonces no conocía realmente cuáles eran mis fortalezas, no conocía qué etapa señalar, entonces digamos que la que gané en esa temporada de alta montaña fue por circunstancias, porque estaba haciendo mi trabajo de gregario, controlando fugas, me meto en una de ellas y terminó siendo el mejor, inclusive llenándome el título de la montaña, que gané Herrera en el 80 y pico. En el Tour, pero más adelante ya empiezo a perfilarme más hacia las cronos, entonces yo ya sabía que si llegaba una crono, pues tenía posibilidades de hacerlo bien. Ganar es muy difícil uno asegurarlo, pero uno así empieza y ya usted empieza a notar que la condición está mejor, que la forma, y de acuerdo al perfil, entre más duro y más largo, entre más dura la etapa y más larga, más me convenía. Entonces yo ya, digamos, ahí sabía, me tenía que intentar meter en una fuga, que eso tampoco es garantía. Una cosa es querer, otra cosa es usted conseguirlo, es muy distinto. Pues bueno, así poco a poco se tenían que dar muchas cosas porque ganar una etapa en el Tour pues no es sencillo, es tanto que creo que en Colombia el único que ha ganado tres junto a mí es Nairo.
Sí, Nairo.
Y bueno, Santiago, llega el momento del retiro. ¿Cómo es vivir eso? Porque toda la vida pedaleando, o bueno, toda la vida no, pero sí, toda una pues etapa sí, gigante pedaleando. Y de repente decir, listo, hasta aquí llegué. ¿Qué pasa por la mente? ¿Qué pasa por el corazón? ¿Cómo es ese momento?
Bueno, es una decisión que a todos los deportistas, indiferentemente, la actividad les cuesta mucho. Les cuesta mucho, nos cuesta mucho, y para mí no fue distinto. Llegó un punto, inclusive, donde estaba rindiendo todavía muy bien, pues tanto que una semana atrás había ganado los Juegos Suramericanos en Medellín, en las dos modalidades, pues que participé en crono y ruta, y justo como a la semana me da dengue, no se me olvida, me fui a una finca y me metí a un potrero por allá a molestar, me dio dengue, y yo había tenido ya problemas de salud y el estrés, o sea, no estaba como contento, ya a los 37 años, o sea, no disfrutaba el hecho de competir, esa es la verdad, o sea, y en el ciclismo, cuando usted ya llega al momento de sufrimiento, de agonía, digamos, en la bicicleta, o sea, gana el que más aguante ese dolor, pues se me cruzaban los cables, es que digo, ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Yo por qué estoy sufriendo? Y levantaba el pie, es que bajaba la velocidad, me entregaba, decimos los corredores.
Okay. Uh-huh.
Entonces yo en ese punto ya no quería entrar, o sea, yo ya no, tenía capacidad física, pero no tenía la cabeza conectada. Yeah. Y si usted no tiene la cabeza y así tenga la capacidad física, difícilmente va a dar buenos resultados, entonces tomo la decisión, aprovechando esa infección, pues ese dengue, digo, no, ya, me retiro y tomo la decisión radicalmente. Eso fue, ni siquiera fue terminando año, fue como en marzo. Me retiro y ahí empiezo un nuevo proyecto de vida donde yo dije, bueno, ¿yo para qué sirvo? Efectivamente, lo primero que hago es dejar de montar en bicicleta, porque ya no me pagaban por montar en bicicleta, entonces me voy a montar en bicicleta, y ese fue un error garrafal, porque pues si usted toda la vida ha sido ciclista, si la bicicleta ha sido un eje a lo largo de, en ese caso eran 15 años,
claro,
como profesional, pues ¿por qué pelear con ella? Entonces al dejarla, pues usted se aumenta de peso, se siente mal, el corazón, la presión, o sea, confluyen todas las cosas, fuera de eso no sentirse útil, y ya estaba en un estado crítico, o sea, pues ya mi esposa estaba inclusive que me tiraba pues por un balcón, no me aguantaba. Entonces ahí en ese punto yo digo, no, yo tengo que tomar riendas en el asunto, ¿y por qué voy a pelear con la bicicleta? Entonces retomo la actividad, una horita diaria, dos horitas, ya como que más tranquilo, más calmado, empiezo a tocar puertas, porque uno cree que las oportunidades o los trabajos en este caso le van a llegar a la puerta de su casa y no, usted ya no es una figura, usted ya es una persona común y corriente, normal, y tiene que salir a buscar espacios para sentirse útil, para recibir algún dinero. Y eso lo hago, inicialmente lo hago con el ciclismo, pues si soy ciclista, yo fui a pedir trabajo en un equipo de ciclismo y por ahí me voy yendo hasta que termino lo que estoy ahora.
Bueno, pues Santiago, muchísimas gracias. La verdad, hemos salido todos súper inspirados con tu historia. Dimos un recorrido por tu historia desde el inicio, desde la primera bicicleta, desde la primera carrera hasta el retiro. Queremos agradecerte de verdad por haber compartido con nosotros estos minutos. Yo particularmente me llevo muchas enseñanzas, entre ellos la fortaleza y, ¿sabes?, y la valentía, no solamente para decir soy joven y me voy a Europa, sino para que en esos momentos de tanta presión saber levantar la mano a tiempo. Valiente no solamente es el que logra llegar hasta el final, ¿a qué costo? Sino nos dijiste en varias oportunidades en tomé una pausa y levanté la mano, no solamente cuando era joven y necesité ayuda de mi familia, sino también cuando me iba a retirar, tenía problemas tal vez en casa, en mi matrimonio, ya me sentía extraño y también levanté la mano, hice una pausa, así que gracias de verdad por todas esas enseñanzas, gracias nuevamente por tu tiempo y esperamos que nos acompañes en una próxima oportunidad.
Bueno, Luisa, con el mayor de los gustos a ustedes por invitarme, a Angélica, Ricardo, a Mafe, a todos los que están ahí tras el celular, tras la aplicación, a ver si en una próxima ocasión volvemos a compartir un rato de momentos, de experiencias, de historias alrededor del ciclismo.
Presencia Radio.
Oigan, no, la verdad, yo me sentí como literal así en una charla súper motivacional. Yo creo que él tiene que cobrar por eso, sí. Porque el man en serio me motivó.
Es tremendo porque imagínense que esta semana me llegó un mensaje a WhatsApp random. O sea, alguien me envió un versículo random. Yo no sé quién es la persona, no la tengo en mis contactos. Me llegó random.
Qué miedo.
Yo lo marcaría como spam.
Sí. Pero yo, señor, eres tú. Y dice lo siguiente.
El que te está cayendo, claro.
Sí, no sé quién sí usa otros métodos.
Otros métodos.
El WhatsApp de la mamá.
Cristianos. Primera de Corintios 9:25. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado.
Uf, está tremendo. ¿Dónde bien, está? ¿Dónde está?
Primera de Corintios 9:25.
Primera de Corintios.
Ese versículo me parece tremendo porque a veces en la vida, como lo escuchábamos, vamos dándole con todo el corazón, pero también vamos desconectados en la mente. Y cuando hay una desconexión entre esas dos cosas, yo creo que podemos llegar al punto en el que nos derrotamos a nosotros mismos.
Fallamos.
Pero también derrotamos todo lo que hayamos construido hasta ese momento. Y tal vez buscamos ser ejemplo de personas, pero en el camino ya no nos damos cuenta y nos desviamos completamente de la ruta.
¿Cómo lo ven ustedes?
Increíble. Yo creo que lo he escuchado en otra versión, pero aquí hablé puntualmente de atletas y deportistas. No lo he escuchado, pero es tremendo. Y está muy chévere porque, por ejemplo, en mi caso, Dios ha usado ese paralelo entre la vida y la carrera que corremos, ¿no? Del evangelio. Y en mi caso, Dios ha usado el deporte para llevarme hacia Él. Eso ha sido muy chévere porque, por ejemplo, a mí me cuesta un montón tener hábitos, sobre todo hábitos cristianos, de levantarme juicioso, de tener una hora con Dios, de leer la Biblia, de orar. Eso toda mi vida me ha costado. Y el deporte me ayuda a que eso fuera mucho más fácil. Entonces, me gusta un montón el versículo y lo voy a buscar ahorita. Juli me lo recuerda. Porque mi vida ha sido un poquito eso, como que ese paralelo que usa ahí la Biblia del deporte y nuestra vida con Dios. En mi caso es un reflejo fiel. Y pues me gusta porque, claro, con el ciclismo yo pude volver a, digamos que a encontrarme más fácil con Dios. Para mí es mucho más fácil orar en la bici que encerrado en mi cuarto.
¡Oh, wow! ¡Qué chévere!
Y está muy chévere ese versículo.
Bueno, pues a nuestros invitados, gracias por habernos regalado estos minutos. Gracias por habernos inspirado, por habernos compartido sus historias. Realmente sé que no solamente a nosotros, sino a las personas que están escuchando en este momento este podcast, también los van a inspirar. Así que gracias, sigan haciendo mucho deporte, sigan inspirando gente por donde quiera que vayan. Y a la mesa, gracias por sus preguntas. Esto fue The Unbroken Project.
The Unbroken Project.